Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Biodegradable. Les cuento que este podcast nació para platicar con personas que están cambiando la forma de hacer las cosas y una de ellas es Roxana Martínez. Rox es fundadora de Kaya, una marca de moda consciente y sustentable que tiene como misión repensar el residuo textil creando piezas que no nos cuesten la tierra. Dicho en sus palabras, nos toca despertar la revolución de la moda, pensar en un futuro más sostenible, creando un impacto positivo a través de arte sustentable que puedas usar. Además, es también una de las creadoras de Índigo, una joyería en la que utilizan los cuarzos como herramienta de sanación. Rox, bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo y por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
Hola, Rocío. No, hombre, al revés. Gracias a ti por la invitación. Yo muy bien, gracias. ¿Y tú?
También muy bien, muy bien. Muchas gracias. Estoy muy contenta. Fede nos contactó y, bueno, me pasó tu número y todo. Y, bueno, estoy muy contenta que después de estar platicando se haya hecho esto posible. Quisiera preguntarte, Rox. Veo que eres una apasionada de la naturaleza, un amante de la yoga, de las letras, de los viajes. Quiero preguntarte si este amor a la naturaleza es reciente o empezó desde que estabas pequeñita o cómo fue que te empezaste a involucrar tanto a este mundo natural.
Mira, siempre me he sentido muy conectada a la naturaleza. Para mí es como mi safe place. Yo soy mucho de ciudad, pero estas escapaditas los fines de semana a las montañas o a los lagos o a las playas, eso es lo que desde chiquita me llena de vida, como que me recarga. Cuando más me involucré en el yoga y la naturaleza fue en mi último año de prepa. Yo estaba teniendo temas de mucho estrés y me recomendaron por salud meterme a yoga, meterme a meditar, hacer cosas al aire libre, y eso fue lo que me cambió mucho la perspectiva. Y después de estar un año sabático, mi última parada fue en Indonesia, donde viví 4 meses allá, viviendo en medio de la nada, en una selva padrísima a media hora de Ubud. Ahí fue cuando dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Quiero dedicar mi emprendimiento, mis empresas, mis proyectos a regresarle algo a la tierra. Ahí fue cuando decidí que era mi misión.
Perfecto. Tu último año de prepa, regresas a Querétaro. Tú estabas viviendo en Querétaro, ¿verdad?
Sí, yo crecí en Querétaro. Termina mi año y me vengo a la Ciudad de México para estudiar la universidad.
Y es aquí cuando empieza a empezar a sonar en tu cabeza el tema de emprender Kaya.
Correcto, correcto.
Perfecto. Entonces, digamos, ¿hace cuánto tiempo nació Kaya?
Kaya como tal es muy reciente. Okay. Empezó en enero de este año. Yo tuve un emprendimiento similar relacionado con moda sustentable que nació en agosto 2019. Ese proyecto surgieron muchos cambios. Fue un proyecto mucho aprendizaje. Fue como una prueba piloto. Y Kaya como tal nació en enero ya para quedarse.
Buenísimo. Hay muchísimas frases que me encanta que publicas. Una de ellas es, como consumidores, tenemos muchísimo poder para cambiar el mundo, solo siendo cuidadosos de lo que compramos. Quisiera que nos contaras un poquito, Rox, ¿de qué se trata esta campaña de Pay Up?
Claro, me encantó que tocaras este tema. Yo, de hecho, escribí un artículo de la campaña de Pay Up ahí en la cuenta de Kaya. Para los que no han escuchado, la campaña Pay Up, básicamente, desde que empezó la pandemia, muchas marcas de ropa no han pagado a sus empleados, ¿no?, por la crisis económica. Además de que hubieron millones de despidos. Y esta campaña lo que busca es que las empresas tomen responsabilidad y protejan a sus empleados, que no los dejen desprotegidos, porque estas personas, claro, tienen su colchoncito de millones de pesos y están afectando a los más vulnerables, están afectando a las mujeres, a las niñas de Bangladesh que trabajan en las sweatshops y que no tienen nada de qué agarrarse. Entonces, Pay Up Campaign es pagar para evitar que sus fabricantes mueran de hambre, para mantener seguros a los trabajadores, que compartan sus ganancias y protejan a las mujeres que fabrican nuestra ropa, que estas marcas tengan transparencia, que den datos de pago a sus empleados, ¿no?, que además le den micrófono a los trabajadores, que garanticen la representación de las voces de los y las trabajadores de las sweatshops, que existan contratos, que obliguen a las empresas a firmar contratos, poner fin a los salarios hambre. Todo esto es lo que busca esta campaña y afortunadamente ha tenido un impacto positivísimo, que, bueno, yo estoy muy contenta de formar parte de esto, ¿no?, que somos la generación que está haciendo ruido.
Claro, esta campaña de Pay Up va muy de la mano con este tema también de la moda rápida no es barata, ¿no? Si es barata es porque alguien más está pagando el precio. Entonces tiene muchísimo que ver con esto de el pago justo a los empleados. Y luego también una vez entrevistaban a una diseñadora y le decían, tú tienes una campaña para apoyar a los niños, ¿no? Entonces tienes este lado altruista en el que apoyas a los niños, pero tu marca está utilizando a todos esos niños para hacer su ropa, ¿no? Entonces, como que dices, por un lado, estas grandes marcas tienen tienen también campañas filantrópicas, pero el lado oscuro de la moneda es que esos mismos niños a los que según esto están apoyando son los niños que trabajan para ellos en todos estos países asiáticos que tienen unas condiciones deplorables laborales, ¿no?
Exactamente, y eso tiene muchísimo que ver con el greenwashing, otro tema del que habíamos platicado tú y yo, cómo hay marcas que únicamente consideran un aspecto de la sostenibilidad. Ah, está hecho de PET reciclado, sí, pero claro, tu mano de obra gana menos del salario mínimo, tu mano de obra tienen un trato inhumano, eso no es sostenible, o sea, se tiene que abarcar la sostenibilidad desde un tema de interconectividad, ¿no? De considerar todos los aspectos que hacen que algo sea ético y sustentable.
Exactamente. Otra cosa que quería preguntarte, Rox, ¿cómo normalizamos repetir outfit? ¿Tú cómo empezaste con esto de decir, sabes qué? No me voy a poner la ropa tres veces, no voy a estar comprando cada semana, no voy a entrar a este tren de, ya ves que antes en la generación pues de nuestras mamás y de nuestras abuelitas era, se vestían para el frío y para el calor, ¿no? Se vestían por temporada o por estación, pero ahora nos han llenado de 52 temporadas, ¿no? Obligándonos a comprar cada semana. ¿Cómo empezaste tú, Rox, a decir, sabes que ya basta, yo voy a comprar ropa de segunda mano, yo voy a empezar con este tema de moda sustentable en mí para después llevarlo a un negocio?
Me encanta también que tocaste ese tema, justo es algo de lo que también escribo y comparto mucho. Mira, yo toda mi vida, sobre todo en prepa, era esa persona que anuncian que va a haber una fiesta y me lanzaba ese día al mall a comprar un outfit completo pieza a cabeza. Estoy hablando que hacía esto cada semana, porque había fiestas cada semana. Y pobre de mí si me veían repetir outfits. Yo, para mí era impensable la idea de que me vieran repetir zapatos, bolsa, outfits. Yo estaba muy metida en este mundo, ¿no? Uh-huh. Cuando me doy cuenta que esto no tiene por qué ser así, fue volviendo al famoso viaje a Indonesia, porque de verdad es algo que me cambió la vida. Fueron los 4 meses más felices de mi vida y llevé una backpack para todos mis 4 meses allá. Entonces regreso y me replanteo por qué tiene que ser así, por qué este consumo insaciable de ropa y que no nos vean dos veces con el mismo outfit. Entonces, algo que a mí me ha ayudado mucho para hacer este cambio, el primero es reinventar lo que ya tengo. Hay una estadística que dice que 7 de 10 prendas de nuestro closet quedan sin usar. Y estoy completamente de acuerdo. Yo regresé y dije, voy a regalar todo lo que no he usado en el último año o los últimos 2 años. Regalar o donar. Y me di cuenta que era de verdad el 70% de mi closet. Cosas que llevaban ahí años sin tocar y que yo decidía no tirarlas. Entonces, algo que me ha ayudado mucho es reinventar lo que ya tenemos. Lo que ya tenemos, sacarle todo el provecho. Una regla, como regla de pulgar, para que tengan las personas que están escuchando esto, para que una prenda sea considerada sustentable, es decir, que contrarreste todo el daño que se hizo para crear la prenda, tenemos que usarla mínimo 30 veces. Incluso hay un movimiento global y si buscan el hashtag pueden ver ahí toda la gente que se une, que es 30 words. O sea, que tengas que usar la ropa 30 veces. Esa es otra que me ha ayudado muchísimo. Y el último y el más importante, defender lo que crees. De verdad, nunca va a faltar la persona que te va a hacer el comentario, ¿cómo estás usando algo de segunda mano? Guácala, alguien más ya lo usó. No manches, Rox, te pusiste esos mismos jeans la semana pasada. O sea, no caer en comentarios de las personas que avergüenzan a los demás por repetir outfit o por usar ropa de segunda mano, ¿no? El no fomentar las compras inconscientes y autoindulgentes se basa en ser firmes con nuestro porqué.
Sí, porque aparte muchos es como, ay, no, qué horror usar ropa de segunda mano. Cuando si te pones a pensar, toda nuestra infancia usamos ropa de segunda mano. Si tu prima te regalaba algo, tu hermana más grande, ¿no? O sea, toda nuestra infancia fue estar repitiendo los jeans y la ropa de tus hermanos grandes. Y como ahorita ya de grandes, ahora ¿por qué ya no queremos repetir, no? O sea, ¿qué nos hizo tan especiales para tener que usar ropa nueva toda nuestra vida?
Exacto. Oye, y tan fácil como la metes a la lavadora y ya, o sea, la desinfectas y ya, santo remedio.
Sí, no, completamente, porque aparte estaba viendo las estadísticas, ya ves que a nosotros, México, por ser nuestro vecino de Estados Unidos, tendemos siempre a copiarle lo malo, ¿no? No le copiamos a Michael Phelps sus premios, pero sí le copiamos la obesidad. Entonces, Estados Unidos es, pues, digamos, uno de los líderes consumistas, ¿no? Ellos tienen... Una casa promedio estadounidense tiene 300,000 artículos. Es una cosa de locos. Y nosotros empezamos también a este mundo consumista. Y el mexicano, pues quieras o no, hace unas cuantas décadas era un poquito más tranquilo con su modo de comprar. Ahora ya no. Ahora ya también nos estamos volviendo locos, ¿no? Estaba viendo que en Estados Unidos se compran las personas una prenda nueva cada 5 días. ¿En qué momento tienes una vida tan larga para utilizar todo eso? tiene muchísimo que ver con lo que decías hace rato, ¿no? Que tenemos un closet de prendas casi casi con etiqueta que nunca hemos usado y que posiblemente ni utilizaremos, ¿no?
Exactamente. Y yo te voy a decir algo. Te digo que me involucré en este mundo de la naturaleza y del yoga porque tuve problemas de estrés y de ansiedad. De las cosas que más me han servido es un estilo de vida minimalista. Minimalista con las cosas que hay en mi cuarto, con las cosas que hay en mi closet. Ahorita, en los últimos 2 años, llevo como 9 mudanzas. Y de verdad que yo empaco mi vida en un día, en 3 cajitas. Y veo, por ejemplo, mi mamá y mi hermana, que son mucho más de comprar ropa y de comprar cuadros y cosas así, cómo batallan para empacar su vida. Y yo te lo juro que si mañana me dicen te mudas al otro lado del mundo con una maleta de mano, puedo perfecto. Y me ha alivianado mucho la mente, la verdad. O sea, si alguien está del otro lado escuchando esto y le sirve, de verdad que acumular tantas cosas y apegarnos a esas cosas materiales también nos trae una ansiedad que ya normalizamos.
Sí, ¿a poco no te pasó, Rox? Lo que decías del viaje que hiciste a Indonesia, que durante todos esos meses utilizaste una backpack, ¿a poco no te pasó en pandemia que tenías tus pants favoritos y tu blusa favorita que a lo mejor usaste durante 3 meses, ¿no? O 2 meses.
Sí, o 6.
Sí, o casi un año, ¿no? Otra cosa, Rox, que quería platicar contigo, la contaminación. La contaminación de la industria textil. Cuéntame un poquito sobre cuánto y cómo y dónde contamina la industria textil, para que después platiquemos un poquito de los microplásticos, que me parece un tema garrafal, espantoso, que debemos de platicar sobre la ropa y el daño ambiental que tiene.
Mira, yo siempre digo que todo lo contaminable de este mundo lo logra contaminar la industria de la moda. O sea, primero, vámonos con el aire. El aire lo logra contaminar porque produce el 10% de las emisiones de dióxido de carbono del mundo. El 10% es únicamente la industria de la moda. Entonces ahí, bien gracias, logró contaminar el aire. El proceso de teñido de la ropa también le da el segundo lugar como contaminantes de agua, como el mayor contaminante de agua. Entonces ya tenemos ahí aire y agua. Y ahora landfill, terreno, la tierra, el suelo. La mayoría de la ropa que se genera en esta industria termina en vertederos y tarda, dependiendo del material, aproximadamente entre 100 y 400 años en biodegradarse. Y aquí entra un poquito el tema de plásticos. Ustedes vayan ahorita a su closet, agarren una etiqueta, lean el material y les apuesto que va a decir nylon o poliéster. Nylon o poliéster son palabras muy bonitas para decir plásticos. Y si estos plásticos se van a quedar ahí remojándose en el suelo y en el mar durante los siguientes 400 años, tú pregúntame cuántos materiales se van a desprender de ahí.
Todas las microfibras y todos esos microplásticos que ni siquiera podemos ver, que van a estar flotando, y el porcentaje de emisiones de dióxido de carbono es una locura. El 10%
sí, es solamente brutal.
Sí, está espantoso. Por ejemplo, lo que dices ahorita, nylon, poliéster, son plástico tejido. Entonces, esto resulta sumamente bueno, digamos, o favorecedor para las industrias, porque es muy barato y es muy cómodo, muchísimo más barato que fibras como de algodón o de lino, ¿no? Digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa? El problema no está cuando uno tira, además de que todos los vertederos que estamos viendo, toda esta ropa hecha, pues, bultos ahí, ¿no? Horrible, sino también en su fabricación. Lo acabas de decir ahorita, en la fabricación, el 20% del agua contaminada es por la industria textil. Entonces, todos estos ríos de agua teñida, de colores, pero ya casi casi radioactivos, de que azul fosforescente, rosa fosforescente, que salen en los ríos de la India, después esto está contaminando, pues, los mares, los ríos, etcétera. La gente toma esa agua o se baña en esa agua, entonces estás generando un círculo vicioso, espantoso, porque estás contaminando todas esas regiones a donde, según tú, altruistamente les estás dando trabajo, ¿no? Entonces dices, pues mejor ni les des trabajo, porque de por sí les pagas mal. Lo vemos ahorita en el pay-up que nos cuentas y en el greenwashing. Y además les estás contaminando todo su aire, su tierra y su suelo. Digo, todo su aire, su agua y su tierra. Entonces, como que dices, es que llegar a una industria textil tan grande a estas comunidades, al final los acaba perjudicando más de lo que los acaba beneficiando, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo. Vi en el documental de The True Cost, tienen una escena desgarradora de cómo es el proceso de teñido. Muchos de los empleados se quedan con la piel permanentemente porque ya están todos los días expuestos a estos químicos, como tú dices, de colores radioactivos. Y esa parte es tristísima. Y la otra parte que comentas de cómo es un ciclo vicioso para todos los involucrados, incluso tu persona que estás surfeando en Sayulita, te perjudica. Porque ¿qué pasa? Terminas de surfear, te echas tu ceviche. ¿Qué crees? Que ese pescado que te estás comiendo se lleva años alimentándose de microplásticos del mar y ahora están en tu estómago y están en tu sistema. Y, o sea, aquí es un tema de Si haces el bien, generas bien para todos, pero si haces las cosas mal, generas malestar para todos, pero de verdad todos, estén involucrados de manera directa o no. Entonces, aquí entra mucho el tema de qué prácticas estamos apoyando, ¿no? Sabiendo el impacto que tienen, ¿queremos dejar, queremos permitir que sigan comportándose de esta manera o les vamos a exigir que hagan un cambio?
Sí, completamente, completamente de acuerdo contigo, Rox. No le damos el impacto de que, además de que estamos usando plástico, nos lo estamos comiendo, lo estamos ya teniendo en nuestra piel, es una cosa espantosa. Y lo que platicábamos hace ratito, que uno no se da cuenta de la magnitud hasta que empiezas a ver estos documentales, empiezas a investigar tantito, vete a Netflix, ve 3 documentales sobre la industria de la moda y de verdad que todo lo que traes en tu mindset va a cambiar, ¿no? O sea, va a cambiar la forma en la que consumes, la forma en la que compras y te vas a volver mucho más consciente de lo que, o sea, de tus compras y de lo que realmente necesitas, ¿no? O sea, no necesitamos estar llenando este mundo de plástico hasta el Everest. Ya se ha encontrado microplásticos, ¿no? O sea, es espantoso. Otra cosa, Rox, que quisiera preguntarte. Cuéntanos este proceso de, a la hora de que fundas Kaya, empiezas a ver también cosas increíbles, ¿no? Ahorita estás viajando muchísimo a Sayulita. Cuéntanos cómo ha sido esta parte de reconectarte con todo y que tú estás convirtiendo las prendas en arte sustentable, todo pintado a mano, con diseños tuyos. Cuéntanos un poquito más de esto.
Para mí, el irme esos días y reconectar con por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo es lo que me da esa fuerza. Y para el tema de Kaya, es tan sencillo como repensar las cosas. Lo que para mí es una chamarra increíble, para esta fábrica donde la fui a recuperar, era basura. Era un textil que no le servía. Entonces, es repensar esta basura, qué puedo conseguir con ella y cómo le agrego valor para que también sea atractiva para el cliente. Si alguien no está interesado en el tema de moda sustentable, bueno, que entonces me la compre porque le gustó. Y si yo con esa compra estoy evitando que compre una chamarra parecida en Zara, mi labor ya se cumplió. Yo lo que quiero es que sea atractiva y accesible para todo el público y también enseñarles que no solo con la ropa, con cualquier cosa, puedes ponerle un poquito de creatividad de corazón y repensar la forma en la que se nos enseñaron a hacer las cosas para buscar generar un impacto positivo, ¿no? A través de este proceso creativo.
¡Ay, qué bonito, Rox! Y aparte, veo tus diseños y les plasmas un pedacito de ti, ¿no? O sea, como que cada uno se lleva un pedacito de ti y eso lo hace muchísimo más personal, mucho más real, ¿no?
Sí, exactamente. Y eso es lo que busco, que sea un pedacito de mí. Siempre que justo hoy fui a entregar unos pedidos y siempre que los entrego les digo, esta pieza tiene todo el cariño y toda la mejor intención del mundo. Disfrútala mucho y hónrala mucho. Como que sí quiero que se sienta eso cuando te pones la prenda, ¿no? Que es algo hecho con amor, con cariño para ti, persona que lo estás usando, y para el planeta también.
Exacto, Rox. Otra cosa, cuéntanos de Índigo. Índigo es tu proyecto más reciente, ¿verdad?
Sí, lo lanzamos hace apenitas 2 semanas.
Está cañón, porque estaba haciendo la entrevista la primera vez que te contacté, que fue hace como 2-3 semanas, y de repente, según yo, ya había acabado y dije, ay, bueno, me voy a meter rapidísimo a ver si hay algo más que le quiera añadir. Y de repente vi Índigo y yo, órale, Rox es súper rápida. Dije, de una semana a otra ya sacó un nuevo proyecto. Cuéntanos de Índigo, está increíble.
Llevábamos como un año con esto y apenas se lanzó hace 2 semanas. Mira, yo te digo, estoy muy conectada conmigo misma y con la naturaleza a través del yoga. Para mí es algo poderosísimo. Y también la meditación me encanta. Y yo he encontrado que los cuarzos para mí son un portal de energía muy poderosos. O sea, usarlo en meditaciones, usarlo en mi día a día, para mí es una forma de canalizar energía. Y yo decido qué energía le pongo al cuarzo y esa energía me la llevo conmigo todo el día. Entonces, es un tema en el que llevo interesada mucho tiempo. Y un día platicando con un amigo que está también muy interesado en el tema de sanación con cuarzos, le dije, oye, me encantaría que hubiera una marca de cuarzos que pueda usar todo el día, que fuera un poquito más formal, ¿no? Que no sea tanto el cuerito con el cuarzo que te venden en el centro. Nada en contra del cuerito con el cuarzo. Yo tengo 180 en mi casa. O sea, a grandes rasgos le dije, quiero poder llevarme a una cena formal un cuarzo y que quede, ¿no? O sea, que vaya ad hoc con el ambiente. Entonces lo platicamos y como que yo no encontraba muchas opciones en línea o aquí en Ciudad de México que fuera eso que buscaba. Y le dije, oye, a ver, tú y yo estamos muy involucrados en este tema, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y contactamos con un artesano talentosísimo de Querétaro y se hizo el proyecto. La verdad es que llevamos ya mucho tiempo trabajando en él. Te digo, ya va a ser casi un año que estamos planeando el proyecto, mucha prueba y error, más error que prueba a veces, pero por fin. Por fin te doy. Para mí es eso. Son diseños que hicimos mi socio y yo, y con ayuda de estos artesanos talentosísimos, es lo que queremos hacer, como un amuleto que puedas cargar y que puedas llevarte contigo esa energía tan poderosa que creaste, y que lo puedas usar de día, de noche, evento formal, evento informal, para tu meditación, para tu cena formal, que sea algo que puedas usar en tu día a día.
Me encanta, Rox, está padrísimo. Me encantó cómo lo dijiste, que sea un amuleto. O sea, se me hace tan bonito que vayas cargando este amuleto a todos lados y que te vaya llenando de energía mientras lo usas. Entonces, o sea, si usas una prenda de Kaya y tu amuleto de índigo, o sea, ya estás listo para cualquier cosa, ¿no? Está increíble, sí, Rox. Sí, sí, qué sí. Bonito. Rox, nada más para ir finalizando, quería preguntarte, ¿hay algo que quisieras añadir? ¿Algo que se me fue preguntarte y que digas, ay, no quiero que acabe este episodio sin mencionar esto?
Pues, en general, siempre que me dan espacio para hablar, cuando la gente piensa que es buena idea escucharme hablar más de 10 minutos, recuerden el poder que tenemos nosotros como consumidores para cambiar las cosas, ¿no? Que quizás en nuestra cabeza es un impacto tan pequeño, pero tan sencillo como oferta y demanda, ¿no? Y nosotros votamos con nuestra cartera, con nuestra compra. Entonces, hasta que nosotros exijamos un cambio como consumidores, las cosas van a seguir iguales. Y me gusta pensar que somos una generación muy disruptiva que vino a despertar y a mover y a cambiar las cosas. Entonces, quien esté escuchando esto, saber que nuestras acciones, por muy pequeñas o grandes que sean, sí generan un cambio y que sí podemos marcar la diferencia con nuestro ejemplo. Eso es algo que me gustaría compartir antes de que acabe el podcast.
Buenísimo, coincido completamente contigo. Y las cosas empiezan así, ¿no? Cuando tú empezaste, a lo mejor alguien te decía, ay, no, Rox, ¿por qué no te vas a trabajar a, no sé, a Grupo Inditex o a esto, el otro, ¿no? Pero ese es irte por la fácil, irte por el camino tradicional y por el camino que como que pues está suavecito y sin topes, ¿no? Pero tú fuiste como, a ver, yo quiero hacer algo que me llene a mí, que vaya con lo que yo pienso, con lo que yo creo, ¿no? Entonces, bueno, al final por eso tu proyecto es tan bonito, porque tiene, o sea, le pusiste todo el corazón, y yo creo que esas son las cosas que hacen falta, ¿no? Que la gente realmente crea en sus proyectos, y las cosas van a empezar a cambiar en cuanto nos demos cuenta del poder que tenemos cada uno, ¿no?
Ay, muchas gracias. No, y estoy completamente de acuerdo contigo, y con que le hayas metido la idea a una persona más, ya, cumplí mi labor.
Exactamente. Otra cosa, Rox, ya por último, te quiero hacer 10 preguntitas.
¿A qué va?
Muy bien. ¿Cuál es tu lugar favorito?
Ubud, en Indonesia.
¿Peor defecto del ser humano?
El egoísmo.
¿Cuál crees, Rox, que sea la mejor cualidad del ser humano?
Que somos buenos intrínsecos. Todos tenemos algo de bondad dentro de nosotros.
¿Qué te da miedo?
Me da miedo ser grande y decir no viví y no hice lo que quería hacer. No seguía mi corazón.
Ay, Rox, pero estoy segurísima que eso no va a pasar. Estoy segurísima. O sea, yo no soy nadie para decirte no, pero te juro, estoy segurísima que no va a pasar porque lo estás haciendo. O sea, te juro, yo vi tus fotos y decía, wow. O sea, neta, wow. ¿Cuántos años tienes, Rox?
21.
Neta, tienes 21. Qué bárbara, estás cañona, de verdad. La siguiente es, si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
Que todos pensemos más en la persona de al lado.
¿Persona que admires?
Mi papá.
¿Experiencia que todos deberíamos vivir?
Viajar solos.
O sea, te fuiste acabando la prepa de 18 años.
Ajá, me fui un año sola y ahorita ya llevo pues todos los veranos y cada que puedo. Ahorita en Sayulita estoy igual allá solita. Creo que es algo que te forma el carácter muy cañón y te abre los ojos a todo el mundo.
Rox, con razón eres tan madura. O sea, sí, porque hay este tabú, como que todo el mundo le tiene miedo a estar solo, cuando la realidad es que si estás bien contigo, nunca estás solo, ¿no? O sea, como que si te caes bien, si te llevas bien contigo mismo, y debe de ser bien feo darte, o sea, estar contigo mismo y no caerte bien y tener que convivir contigo tanto tiempo.
Le diste en el clavo, estoy completamente de acuerdo. Si te caes bien, tienes resuelta la vida.
Sí, la verdad que sí. Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
Una marca masiva de moda sustentable y de textil supra reciclados. Reciclar cantidades masivas de textil que está en vertederos y darle una segunda vida.
¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar y no sabe cómo? Que quiere empezar en algo medioambiental y que diga, oye, Rox, yo no sé por dónde empezar, no sé qué hacer. ¿Qué le dirías?
Tengo dos. Uno es, lánzate y mete la pata lo antes posible. Porque es un hecho que si quieres emprender un proyecto personal, lo que sea,
no te va a salir a la primera ni a la segunda. Mientras más rápido cometas el error, más rápido aprendes de él y más rápido lo corriges. Entonces, esa es la primera. Y la segunda, rodéate de lo que quieres ser. Si quieres involucrarte en temas ambientales, busca rodearte de gente así. Si quieres ser un deportista fregón, rodéate de deportistas fregones. Si quieres ser, o sea, hay una frase que me encanta que es, si yo soy grande es porque me he parado en hombros de gigantes. Me lo dijo una maestra de química. Y pues, eso, rodéate de personas que estén llevando el camino que tú quieres llevar y apréndeles mucho.
100%, sí, eso tiene uno que hacer. Aprende también esta frase de tú eres el promedio de las personas con las que te rodeas, ¿no? Muy buena respuesta. ¿Alguna película, documental, serie o libro que nos recomiendes?
The True Cost en Netflix, un documental que abre los ojos.
¿Consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida que nos quisieras compartir?
No escuches la opinión de los demás.
No escuches la opinión de los demás.
Sí. Guíate por ti, por lo que te dice tu corazón y lo que dicen los demás, que se te resbale, sea bueno o sea malo, ¿eh?
O sea, que te escuches a ti.
Sí, escucha a los demás a manera de feedback, pero no, que no afecte nada en tu toma de decisión por querer complacer a alguien más.
Por último, Rox, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo pueden buscarte? ¿Cómo está Kaya Índigo en redes sociales?
Kaya está como Kaya-brand. Índigos está como Índigos MX y yo estoy como Rox-Martínez y también ahí subo contenido de tanto de Kaya como de Índigos, de sustentabilidad. Entonces, en estos tres nos pueden encontrar.
Para terminar el episodio, quisiera, bueno, antes que nada, darte las gracias, Rox. De verdad, te agradezco un montón. Me encantó platicar contigo y conocerte y todo lo que estás haciendo. Me encanta. Y quiero terminar con esta frase de Coco Chanel, que bueno, Coco Chanel es una de las diseñadoras más reconocidas de la historia, revolucionó completamente el mundo de la moda, y la frase que te quiero decir dice así: la moda no solo existe en los vestidos, la moda está en el cielo, está en las calles, la moda está relacionada con ideas, con la forma en la que vivimos y con todo lo que está pasando. Esta frase siento que va muy bien contigo por todo lo que estás haciendo. Leía una publicación que escribiste donde hablabas de lujo y de cómo en la pandemia hemos valorado lo que es realmente lujo, ¿no? Decías que todo aquello que no se puede comprar ni con todo el dinero del mundo, ahí está el lujo, ¿no? Ese es el verdadero lujo. Y bueno, las últimas, digamos, palabras de esta frase que dice, la moda está en la forma en la que vivimos y en lo que está pasando, pues lo que está pasando es que nos estamos acabando el planeta que tenemos. Y entonces proyectos como el tuyo le están dando una segunda vida a las cosas, están dando una segunda oportunidad y están, o sea, estás demostrando que se puede unir la moda con el medio ambiente de una forma consciente. Entonces, te agradezco un montón por todo lo que estás haciendo, Rox, y por querer participar en este episodio.
Al revés, a ti, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de la vida. De verdad que me encanta el podcast. Tú me caíste de pelos, entonces muchas, muchas gracias.
Gracias, Rox. Y con esto terminamos. Los espero el próximo miércoles.
Gracias. Gracias.